Hoy es miércoles 27 de marzo del año 2013. Estamos en el Dhamma Vihara y esta noche vamos a continuar con la clase número 4 del gran discurso de los fundamentos de la atención. Entonces nosotros ahí tenemos la primera página. Para las personas que nos están viendo a través de internet, voy a cambiar a la presentación y al final voy a volver a la cámara para responder a las preguntas que pudiera haber. Entonces ahora estoy cambiando para las personas que nos están viendo. Nosotros hemos estudiado hasta aquí las tres primeras secciones del primer fundamento de la atención, es decir, de la contemplación del cuerpo. En las clases anteriores estudiamos la respiración y en la clase anterior, precisamente ayer, estudiamos sobre las posturas del cuerpo, sobre las cuatro posturas, y también sobre la sección de la clara comprensión. Nosotros ahí estudiamos que uno tiene que aplicar atención con clara comprensión a cualquier tipo de actividad o movimiento que uno realiza, desde el momento que uno se despierta hasta el momento que uno se duerme, cuando uno habla, cuando uno está en silencio, cuando uno come, etcétera. Y nosotros mencionamos de que estas tres primeras secciones prácticamente incluyen todo lo que es la práctica del cultivo de atención y vipassana con relación al cuerpo. Y mencionamos de que las secciones que vamos a ver hoy día son prácticas más específicas y por lo tanto opcionales. Entonces lo que vamos a estudiar hoy día es la sección número 4, que es la reflexión del aspecto repulsivo del cuerpo, y la sección número 5, que es la reflexión sobre los elementos materiales, y la número 6 es los nueve tipos de contemplación de cementerio. Entonces eso es lo que vamos a estudiar hoy día. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, mientras las tres primeras contemplaciones que estudiamos son fundamentales porque en las mismas se incluyen, además de la atención a la respiración, las posturas del cuerpo y todo lo relacionado con cualquier actividad que uno realiza mientras está despierto, las siguientes tres secciones son prácticas específicas y por lo tanto opcionales. Ahora, permítanme advertirles, ¿no?, que lo que vamos a hablar ahora es prácticas, o sea, que son así repulsivas y desagradables. Dos de estas prácticas, que son la práctica de las 32 partes del cuerpo y la práctica de las 9 contemplaciones del cementerio, son prácticas muy intricadas y complejas. Nosotros tenemos una hora. Si ustedes están interesados en aprender estas prácticas en mayor profundidad, ustedes pueden leer el capítulo 8 del Visuddhimagga. Dentro del capítulo 8 ustedes van a encontrar la explicación de las 32 partes del cuerpo, y si están interesadas en la práctica de las contemplaciones de cementerio, en el capítulo 6 del Visuddhimagga ustedes van a encontrar. En el Visuddhimagga se llaman los 10 desagradables, o sea que en vez de ser 9 contemplaciones en el Visuddhimagga son 10, pero práctica es exactamente igual. Entonces, como les comenté anteriormente, estas prácticas son bastante complicadas, pero vamos a tratar de, si a ustedes les interesa, explicar lo más posible. Entonces, pero antes de comenzar a explicar, continuemos leyendo el discurso. Entonces, ahora vamos a leer la sección número 4 de la contemplación del cuerpo, que es la reflexión del aspecto repulsivo del cuerpo. Y de nuevo, bhikkhus, un bhikkhu reflexiona sobre este mismo cuerpo desde las plantas de sus pies hacia arriba, desde las puntas de sus cabellos hacia abajo, envuelto por la piel y lleno de diversas impurezas. Hay en este cuerpo cabellos, vellos, uñas, dientes, piel. O sea, eso es lo que se llama un quinteto. Esos son los cinco primeros. Después carne, tendones, huesos, médula, riñones, el segundo quinteto. Corazón, hígado, pleura, vaso, pulmones, el tercer quinteto. Intestinos, mesenterio, comida sin digerir, excremento y cerebro que está ahí entre corchetes. Porque en algunos textos del Tipitaka no se menciona el cerebro. Pero en el Patisambhita Magga, que es una obra canónica también atribuida a Sariputta, se dice que se tiene que incluir el cerebro. O sea, por eso ahí lo incluimos. Entonces ese es el siguiente quinteto. Y después ahora hay dos sextetos. Bilis, flema, pus, sangre, sudor, grasa. Ahí habría que haber un punto y coma, se me pasó. Y después, lágrimas, linfa, saliva, moco, sinovía, orín. ¿No? Entonces esas son las 32 partes del cuerpo. Ahora, esto no tiene un propósito científico. Por favor, ¿no? O sea, aquí tengo un doctor a mi lado. ¿No? O sea, ¿en qué estudian las partes del cuerpo? ¿En anatomía? En anatomía, ¿no? El propósito de esto es diferente, ¿no? O sea, de que incluso en nuestros textos se reconoce de que aquí puede faltar alguna parte, ¿no? Incluso hay cosas como, por ejemplo, comida sin digerir, etcétera, que normalmente no son órganos, ¿no? Entonces, esto tiene un propósito muy específico que ahora lo vamos a estudiar. Pero antes de entrar en esto, permítanme terminar de leer la sección. Entonces, acá hay un símil. Aquí ustedes ven un símil. El Buda dice, como si hubiera un saco de provisiones con dos bocas, lleno de varios tipos de granos, como arroz de montaña, arroz, grano verde, caupí, ajonjolí, arroz sin cáscara, y un hombre con buenos ojos, habiéndolo abierto, lo examinara así. Este es arroz de montaña, este es arroz, este es grano verde, este es caupí, este es ajonjolí, este es arroz sin cáscara. De la misma forma, un bhikkhu reflexiona sobre este mismo cuerpo, desde las plantas de sus pies hacia arriba, desde las puntas de sus cabellos hacia abajo, envuelto por la piel y lleno de diversas impurezas. Hay en este cuerpo cabellos, vellos, uñas, juntos. Y así también un bhikkhu mora contemplando el cuerpo en el cuerpo. O sea, ustedes pueden leer la traducción del discurso si ustedes quieren leer todo. Entonces ese es el símil. Ahora, esta práctica de las 32 partes del cuerpo es uno de los tipos de meditación samatha o de tranquilidad. Y esta práctica es recomendada para aquellos individuos de temperamento sensual. Entonces, esta práctica, como la de las contemplaciones del cementerio que vamos a ver después, también es recomendada para gente de temperamento sensual, para no tener apego a su propio cuerpo y tampoco tener apego al cuerpo de otros. Entonces, esa es la razón de esta práctica. O sea, no hay nada morboso aquí, sobre todo en la otra. Ahora, voy a tratar de explicarles lo más posible esta práctica. Si ustedes desean, vayan al capítulo 8 del Visuddhimagga y ustedes tienen ahí, o sea, esa es la autoridad final y definitiva para aprender esta práctica en la tradición Theravada. En el capítulo 8 ustedes tienen esta práctica en el Visuddhimagga. Ahora, ustedes no sé si habrán notado que nosotros hacemos los cánticos a la mañana, ¿no? ¿Alguien tiene el librito? O sea, nosotros a la mañana recitamos estas 32 partes del cuerpo. No sé si ustedes encontraron eso ahí en los cánticos. O sea, en la página número 9, ¿no? Ustedes tienen las 32 partes del cuerpo. Entonces nosotros todas las mañanas recitamos esto. Ahora, entonces estas 32 partes del cuerpo están agrupadas. Nosotros tenemos 4 grupos de 5 y 2 grupos de 6. O sea que en total, y cada uno de estos grupos recibe el nombre de acuerdo a la última parte. Por ejemplo, el primer grupo es termina en piel. Entonces ese se llama el quinteto de la piel. El segundo grupo termina en riñones. Entonces se llama el quinteto del riñón. El tercer grupo termina en pulmón. Entonces se llama el quinteto del pulmón. El cuarto grupo termina en cerebro. Entonces se llama el quinteto del cerebro. El siguiente grupo es un sexteto, termina en grasa, entonces es el sexteto de la grasa. Y el último grupo termina en orín, y eso es el sexteto del orín. O sea, ahora, esta práctica es muy elaborada. Ahora, ¿cómo uno hace para aprender, para practicar esto? ¿Y qué es lo que uno logra? Entonces se dice de que uno primero tiene que memorizar estas 32 partes. Entonces el primer quinteto, uno tiene que tomarse 15 días para aprenderse de memoria solamente los nombres.
El primer quinteto.
Entonces, por ejemplo, en Pali es Kesa, que es cabello, Loma, que son bellos, que es aloma, naka, que son uñas, danta, que son dientes, tacho, que es piel. Entonces uno tiene que tomarse 5 días para aprenderse de memoria ese quinteto de esa manera, que es aloma, naka, danta, tacho. Y 5 días después para aprenderse el quinteto de atrás para adelante. Tacho, danta, natka, loma, kesa. o sea, piel, dientes, uña, vellos y cabellos, ¿no? Entonces, 5 días de atrás hacia adelante. Y 5 días, ida y vuelta. Kesa, loma, naka, danta, tacho. Tacho, danta, naka, loma, kesa. Kesa, loma, naka, danta, tacho. Tacho, danta, naka, loma, queso. Entonces son 15 días. Bueno, nosotros lo hicimos rápido, ¿no? Entonces después que uno aprende el primer quinteto, uno tiene que aprender el segundo quinteto también 15 días. Mansan, naru, ati, ati, menjan, wakam. Entonces, mansan, naru, ati, ati, menjan, wakam. 5 días. O sea, ¿no? Y después, de atrás hacia adelante. Wakam, Ati Minyan, Ati, Naru, Mamsan, ¿no? Y después, ida y de vuelta otros 5 días. Entonces son 15 días. Pero después uno tiene que tomar el primer quinteto completo. Entonces son 15 días más para recitar el primero y el segundo. Entonces, a partir del segundo quinteto en adelante, uno tiene que aprender el grupo siguiente que demora 15 días y tomar todos los grupos anteriores que le va a llevar 15 días más. Entonces se dice de que para memorizar esto, en el Visuddhimagga, uno necesita 165 días. Solamente la práctica de memorización de las 32 partes del cuerpo.
¿Ciento cuánto?
165. Ahora, después de que esa es la recitación oral. ¿Ok? Entonces, que es Saloma, Nakaran, Tatacho, Mansan, Narua, etc. ¿No? Después viene la recitación mental. O sea, de que uno tiene que, ya no verbaliza, sino que uno recita mentalmente. De la misma manera se pasa 165 días más. Entonces, después de que uno ya se la sabe bien de memoria, ¿no? Se pasó un año con esto, ¿no? Entonces, uno tiene que aprender ahora a el color de cada una de las partes, ¿no? La forma, la dirección. La dirección significa en qué parte del cuerpo está localizada, si es en la parte superior o en la parte inferior, ¿no? Y la delimitación. O sea, de tal manera de que esa parte quede perfectamente delimitada, ¿no? Y uno no confunde esa parte con otra cosa, ¿no? Entonces se dice de que hay distintos tipos de delimitación, pero no vamos a entrar en eso, ¿no? Entonces, uno tiene que aprender el color, la forma, la ubicación en el cuerpo, en qué parte está, la parte superior e inferior, y también la delimitación de esa parte, ¿no? A ver. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. Kesa, es cabello, ¿no? Okay, ¿cuál es el color? Bueno, depende. ¿No? ¿Cuál es la forma? No es como un, ¿cómo se dice? Como un hilo, como una cosa así, ¿no? ¿En qué lugar está? En la parte superior del cuerpo, ¿no? Exactamente en qué lugar está, ¿no? En la parte de la cabeza. ¿Y cómo está delimitado? ¿Por qué está delimitado? La parte de arriba es el espacio, la parte de abajo es la piel, ¿no? Donde están las raíces, la parte de los costados, a lo mejor las orejas, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera uno tiene que aplicar este método para las 32 partes del cuerpo. ¿Ok? ¿Quiere que sigamos? Bueno, entonces, eso es solamente el aprendizaje, ¿no? De las 32 partes. Ahora viene la práctica. No todavía. Entonces, después de que uno aprendió todo esto, uno tiene que aprender a recitar correctamente, ¿no? Quiere decir de que uno no puede saltearse, ¿no? O sea, tiene que seguir el orden correcto, ¿no? Pero cuando uno recita, uno contempla la parte también. No, esto no es como un loro que, ¿no? O sea, que cuando dice quesa, o sea, uno contempla en el cabello. Cuando uno dice loma, uno contempla los vellos. Naka, uno contempla las uñas. Danta, los dientes. O sea uno tiene que aprender a recitar en el orden correcto. Y después se dice de que uno no debe recitar ni demasiado rápido ni demasiado lento. Entonces uno tiene que encontrar el ritmo de recitación. Y después se dice de que uno tiene que evitar distracciones. Ahora, esta es una práctica interesante que alguna vez lo vamos a hacer. Lo podemos hacer en grupo, recitar. Ustedes van a notar que es increíble cómo la mente, aún cuando uno está recitando las partes, se va a otras cosas y uno puede seguir recitando sin o sea, que uno, por ejemplo, está diciendo, no sé, que Saloma, Naca, y por ahí a uno le viene, no sé, tendrá Manuel o no ahí, ¿no? Y después, o sea, uno vuelve y sigue, ¿no? Entonces, o sea, aún en ese espacio tan pequeño, ¿no? Que uno aprende con esto, la mente se va. No, entonces uno tiene que evitar esa ese irse de la mente. Ahora viene lo interesante. Entonces, lo siguiente es ir más allá del concepto, ¿no? O sea, mientras nosotros estamos en el concepto de cabello o vello, nosotros no vamos a poder ver el aspecto repulsivo de esa parte, ¿no? Entonces nosotros tenemos que trascender el concepto. Entonces, para poder trascender el concepto, nosotros tenemos que enfocarnos en alguna de las cualidades de la parte, ¿no? Como por ejemplo el color, el olor, ¿no? La forma, etc. Entonces, de esa manera se dice de que uno trasciende el concepto, porque en la medida de que uno vea la parte como un concepto, uno no va a poder ver el aspecto repulsivo. Entonces se dice que para poder trascender el concepto hay una serie de métodos, y por supuesto que no podemos entrar aquí, ¿no? Y entonces, cuando uno aprendió a trascender el concepto, lo que tiene que hacer es ir abandonando partes del cuerpo. Eso significa de que hay partes de que a uno no las puede visualizar bien, o no las puede, pero hay otras que las puede visualizar mejor. Entonces uno va a ir abandonando hasta que se queda con una parte que es la parte en la cual uno tiene mayor habilidad para contemplar, ¿no? Entonces esa es la otra parte de esta meditación. Entonces cuando uno ya abandonó y se quedó con una en particular, entonces se dice de que uno contempla trascendiendo el concepto y uno va a alcanzar la primera llave, ¿no? Pero se dice que debido a que este tipo de práctica es repulsivo, uno no puede alcanzar más allá de la primera llave, ¿no? Si uno contempla en el aspecto repulsivo de estas partes, ¿no? Pero uno, si uno contempla el color, no es como meditar en una casina. Entonces se dice de que uno puede alcanzar las cuatro o las cinco llamas, ¿no? Entonces, como pueden darse cuenta, esta es una práctica bastante intricada, compleja, ¿no? Que requiere mucho entrenamiento. Pero se dice de que esta práctica tiene una serie de beneficios, ¿no? O sea, como por ejemplo reducir el apego, a conquistar el miedo, a, se dice de que las personas que practican esta práctica pueden vivir en lugares aislados, en el bosque, y estar satisfechos viviendo allí, o sea, de que hay una serie de beneficios con relación a esta práctica. Ahora, esta práctica es una práctica de meditación de tranquilidad, ¿no? Pero si uno decide practicar esto como vipassana, uno primero alcanza la jhana y después uno practica vipassana con relación a los factores de jhana. Ahora, o sea, de que eso es un resumen con relación a estas 32 partes del cuerpo. Pero aún cuando uno practica la cuestión de la recitación oral, o sea, es interesante porque recitar las 32 partes del cuerpo, siguiendo ese método que yo les expliqué, hacia adelante la primera, el primer quinteto, hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, cinco veces cada, ¿no? Cinco veces hacia adelante, cinco veces hacia atrás, cinco veces hacia adelante y hacia atrás. Uno pasa al segundo, cinco veces hacia adelante, cinco hacia atrás, cinco hacia adelante y hacia atrás. Toma el anterior. Puede llevar más o menos, a lo mejor, una hora recitar. Eso es lo que llevaría 165 días, ¿no? Si uno sigue de acuerdo con el método, si uno recita en un cierto ritmo, puede llevar una hora. Y es interesante la práctica de concentración que uno puede alcanzar con eso. Aún no sea practicar de esa manera. A lo mejor algún día lo hacemos, habría que imprimir las hojas, ¿no? Y en algún retiro lo vamos a hacer. Entonces eso con relación a las 32 partes del cuerpo. Ahora, la siguiente sección es la contemplación de los elementos materiales. Esta también es una parte interesante. Y de nuevo un bhikkhu reflexiona sobre este mismo cuerpo, así como está parado o colocado con respecto a los elementos primarios. Hay en este cuerpo el elemento tierra, el elemento agua, el elemento fuego y el elemento aire. Ahora, o sea, de que en cualquier postura de las cuatro que hablamos ayer, que el cuerpo esté colocado, uno puede también reflexionar sobre el cuerpo de acuerdo a estos cuatro elementos primarios. Ahora vamos a explicar sobre los elementos primarios. Y aquí nosotros tenemos un símil. Bhikkhus, como un hábil carnicero o aprendiz de carnicero, habiendo matado una vaca y dividido en porciones, estuviera sentado en un cruce de cuatro caminos. De la misma forma, un bhikkhu reflexiona sobre este mismo cuerpo, así como está parado o colocado con respecto a los elementos primarios. Hay en este cuerpo el elemento tierra, etc. Así también un bhikkhu mora contemplando el cuerpo en el cuerpo. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí nosotros tenemos un símil. Ahora, esta práctica se dice de que es... A ver, pasemos a la... Así. Para gente o para individuos de inteligencia aguda. O sea, de que esta práctica es para personas con temperamento, o sea, de inteligente. Y el propósito de esta práctica es remover el concepto del ser en el cuerpo físico. Entonces, comprender, o sea, que el cuerpo está formado por estos cuatro elementos, poder delimitarlos y, de esa manera, remover el concepto de un ser. Ahora, el símil del carnicero es un muy buen símil. Voy a leer lo que dice el comentario con relación al símil. Mientras el carnicero alimenta a la vaca, mientras la lleva al matadero, bueno, aquí es el rastro, mientras la amarra allí, mientras la coloca en el lugar de la matanza, incluso cuando la ve muerta, la percepción del carnicero que es una vaca no desaparece. O sea, de que el carnicero ve la vaca desde el momento en que la está criando, cuando la está alimentando, cuando la lleva al rastro o al matadero, incluso cuando la amarra, cuando la está matando, incluso cuando está muerta, todavía tiene la percepción de que es una vaca. Pero cuando sentado la divide, entonces la percepción de que es una vaca desaparece y surge la percepción de la carne, ¿no? A él ya no le viene el siguiente pensamiento: yo estoy vendiendo una vaca, ellos se llevan una vaca. Más bien él piensa: yo estoy vendiendo carne, ellos se llevan carne, ¿no? De la misma manera, aún, a ver cómo dice aquí, Entonces, de la misma manera, antes de que uno practique, antes de la práctica, la percepción de un bhikkhu o de un laico, de que existe un ser, el concepto del ser, no desaparece. Mientras habiendo diseccionado la aparente solidez de este cuerpo en cualquier postura en que está colocado, no reflexiona sobre los elementos materiales, pero cuando reflexiona sobre los elementos materiales, su percepción de un ser desaparece y la mente se establece en los elementos materiales. Por esto el Buda dijo que uno reflexiona sobre este mismo cuerpo como está colocado con respecto a los elementos primarios de esta manera. Entonces, la razón de esta práctica es para eliminar el concepto de un ser, para remover el concepto de un ser, ¿no? Asociado, por supuesto, con el cuerpo, porque también uno tiene el concepto del ser con la mente. Pero eso es otra historia, porque estamos estudiando la contemplación del cuerpo. Ahora, la materia es, de acuerdo con la Abhidhamma, es una realidad última. Las realidades últimas son los componentes finales, irreducibles, de la realidad, de lo que existe, ¿no? Entonces, una parte de la realidad última es lo que se denomina la materia. Y la materia tiene una característica genérica, que es que no tiene habilidad cognitiva. Pero la materia, no obstante, ninguna de las propiedades materiales o de los elementos materiales tiene habilidad cognitiva. La materia en el Abhidhamma y también en los discursos se divide en dos grupos principales: los cuatro elementos primarios y la materia dependiente. Ahora, estos cuatro elementos primarios son los elementos básicos fundamentales de toda la materia. Es decir, de que cualquier cosa material está compuesta de estos cuatro elementos primarios. Ahora, los elementos primarios en Pali se llaman Patavidhatu, que es el elemento tierra, Apodhatu, que es el elemento agua, Tejodhatu, que es el elemento fuego, y Vayodhatu, que es el elemento aire, ¿no? Y mucha gente dice, esto es como los presocráticos, los griegos, ¿no? O sea, que hablan de todo esto. Pero en realidad, de acuerdo con el Abhidhamma, esto no se refiere a la tierra, al agua, al fuego y al aire, ¿no? Esto se refiere a ciertas cualidades de la materia, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de realidades últimas. O sea, de que a nivel de la ciencia moderna, esto sería, digamos, como los no sé, como las partículas, ¿no? O estas, ¿no? O sea, porque esto es algo ya, son paramata, son propiedades materiales indivisibles, ¿no? Entonces cuando nosotros hablamos de esta manera, nos estamos refiriendo a cuando hablamos de los elementos primarios, nos estamos refiriendo a las cualidades de la materia, ¿no? Entonces, toda la materia tiene, por ejemplo, la cualidad. Ahora, esto es muy interesante realmente, y si ustedes quieren estudiar más, o sea, yo les recomiendo que estudien Abhidhamma, porque para estudiar la materia, como para estudiar otras realidades últimas, se recurre a un método definitorio de la característica, de la función y de la manifestación. O sea, cada realidad última, ¿cómo nosotros aprendemos las realidades últimas? Entonces, para poder entender y aprender las realidades últimas, nosotros tenemos estos artificios, digamos, definitorios, que se llama de la característica. ¿Cuál es la característica de esta realidad última? ¿cuál es la función y cuál es la manifestación? Entonces se dice que la característica del elemento primario tierra es la solidez que puede ser algo duro o blando, ¿no? Así cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Que podemos hablar del frío o del calor. Entonces, cuando hablamos de el elemento tierra, ¿cuál es la cualidad? La característica es esto es lo sólido o lo blando, o las distintas formas de sólido, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede tocar una mesa. Entonces, esa experiencia que uno tiene, eso es la experiencia, es la característica, ¿no? Si yo toco, por ejemplo, el agua, la experiencia del tacto es diferente, aparte de la temperatura, ¿no? O, por ejemplo, si el aire o el viento viene a la cara de uno, esa sensación de contacto, eso es la característica. Entonces, y eso es la característica del elemento tierra, ¿no? Ahora, se dice de que la función es actuar como base en la cual otras cosas se apoyan o existen, ¿no? Entonces, el elemento tierra tiene la función de actuar como base o fundamento, o cimiento o base sobre la cual otras cosas pueden apoyarse y existir. Entonces, esa es la función. Y la manifestación del elemento tierra es recibir. Entonces, cada una de estas realidades últimas materiales, los elementos primarios, se definen de acuerdo con estos tres elementos: la característica, que es la cualidad saliente del Dhamma o del fenómeno; la función, que es lo que realiza; y la manifestación, cómo se manifiesta a la experiencia, ¿no? Ahora, el elemento agua. Entonces, ¿cuál es la característica? La característica es la cohesión. Y se dice que la función del elemento agua es intensificar. Por favor, reflexionen después, ¿no? Y la manifestación es mantener unidas las cosas. O sea, el elemento agua es lo que mantiene la materia, las propiedades materiales asociadas juntas. Ok. No sé si me estoy yendo muy por el lado del Abhidhamma, pero yo creo que es importante mencionar esta cuestión de cómo nosotros estudiamos las realidades últimas. Porque las realidades últimas son aquellas cosas que existen independientemente de la construcción de la mente, ¿no? Las realidades últimas, o los dhammas, se dice que tienen una existencia independiente de la construcción de la mente. Pero nosotros tenemos que hablar sobre esas realidades últimas. Nosotros necesitamos explicar esas realidades últimas. Entonces, en la tradición Theravada se utiliza estos artificios de la característica, de la función y de la manifestación, ¿no? De tal manera que nosotros podamos entender claramente porque cuando nosotros estamos meditando, ahora vamos a tomar un ejemplo, ¿no? Nosotros vamos a experimentar eso, pero ¿cómo lo describimos? ¿Cómo lo describimos a otro? Entonces nosotros utilizamos este artificio de la característica, de la función y la manifestación. Ok, el tercer elemento es el elemento fuego. ¿Cuál es la característica del elemento fuego? Es la temperatura, el frío, el calor. O sea, eso es relativo, ¿no? O sea, de que puede ser frío o calor, ¿no? Y la función, se dice, es hacer madurar las otras propiedades materiales, y la manifestación es una continua fuente de blando. O sea, si ustedes ponen a cocinar cosas, ¿no? O sea, el arroz está duro, por ejemplo, ¿no? Uno lo pone a cocinar y después eso se vuelve blando. Entonces, se dice de que el elemento fuego es responsable de hacer que las cosas se ablanden, ¿no? O maduren. Ahora, se dice de que el envejecimiento del cuerpo de cada uno de nosotros, el elemento fuego es el responsable del envejecimiento, ¿no? O sea, de que dice, se dice de que este elemento o esta propiedad material tiene cuatro diferentes manifestaciones. Una es la manifestación normal, o sea, yo le toco la mano a Felipe, o toco el vaso, o toco aquí y la temperatura es diferente. Entonces esa es la primera forma del elemento fuego, la temperatura que uno experimenta, ¿no?, normal. La segunda característica del elemento fuego es hacer envejecer o madurar las cosas. Entonces esa es otra función del elemento fuego. O sea, de que el elemento fuego es en la materia lo que hace de que uno vaya envejeciendo, se le van, ¿no?, arrugando la piel, ¿no?, los cabellos se le van poniendo, ¿no?, blancos, etc. Ahora, con relación a la vejez, es muy interesante, me estoy adelantando a la contemplación de los dhammas, cuando el Buda habla de la primera noble verdad, la verdad del sufrimiento, y el Buda dice de que envejecer es sufrimiento, ¿no? Esa es una de las tantas cosas, ¿no?, que es sufrimiento. Y el comentario dice de que la vejez en realidad no se puede ver. Lo que nosotros vemos son la manifestación de la vejez. Cuando uno ve que una persona tiene canas o que una persona tiene arrugas, lo que nosotros estamos viendo, de acuerdo con nuestros textos, es la manifestación de la vejez, pero no la vejez misma. Se dice de que la vejez no se puede ver a través de los órganos sensoriales, de los cinco sentidos. Y el comentario explica de que así como, por ejemplo, un incendio forestal, ¿no?, que quema un bosque, ¿no?, entonces después uno puede decir, ah, por aquí pasó el incendio, ¿no? ¿No? Pero, ¿no?, y uno ve, o sea, que el bosque está todo, digamos, ¿no? Entonces, lo mismo con la vejez, uno ve los efectos, ¿no?, de la vejez, pero la vejez no se puede ver. Eso dicen nuestros textos. Ahora, entonces ese elemento fuego es el responsable de eso, ¿no?, y es una propiedad material universal. Ahora, la tercera característica del elemento fuego es el excesivo calor, cuando por ejemplo uno tiene fiebre o cuando las cosas se queman, ¿no? Y el cuarto elemento fuego es aquello responsable de la digestión, de acuerdo con la vida, o sea, de que y eso es producido por el karma. Entonces ese es el elemento fuego. Y el último elemento primario es el elemento aire. La característica del elemento aire es la distensión o la expansión. La función del elemento aire es causar movimiento, producir movimiento. Y se dice de que el elemento aire, de acuerdo con el Abhidhamma, es lo que permite que uno mantenga las posturas. O sea, de que ¿por qué yo estoy así sentado? Por ejemplo. ¿Por qué no me caigo? porque se dice de que el elemento aire a uno lo delimita y impide de que uno pierda su postura, ¿no? Y la manifestación es transportar. Entonces, ese es el elemento aire. Entonces, nosotros tenemos los cuatro elementos. Cuando uno está haciendo meditación caminando, por ejemplo, se dice de que, de eso lo estudiamos ayer, ¿qué es lo que produce el movimiento?
La conciencia.
La conciencia. ¿Y la conciencia qué produce?
Aire.
El elemento aire. Y el elemento aire produce la expresión corporal, que es el movimiento, ¿no? Entonces, se dice que cuando nosotros levantamos el pie, nosotros estamos experimentando el elemento aire, pero también la ligereza de, o cuando yo levanto la mano, se debe al elemento fuego, ¿no? La ligereza, o lo liviano, ¿no? Cuando uno levanta. Cuando uno mueve hacia adelante, eso es el elemento aire predominante. Cuando uno baja, es el elemento aire y el elemento agua, la pesadez. Y cuando el pie toca en el suelo, es el elemento aire junto con el elemento tierra. Entonces se dice que uno puede observar estos cuatro elementos primarios con relación, digamos, a cuando uno camina. Entonces, el propósito de esta práctica, como dijimos, es remover el concepto del ser, y ya expliqué el símil, que es el símil de la vaca, ¿no? Que cuando uno la parte en porciones ya no es la vaca, sino es la carne, ¿no? En realidad, uno particiona, en realidad el corte de carne todavía sigue siendo un concepto, pero cuando nosotros llegamos al nivel de estos elementos, nosotros ya estamos, hemos trascendido el concepto y estamos observando una realidad última. Cuando uno experimenta, por ejemplo, lo pesado, ¿no? Entonces eso se dice de que es predomina el elemento agua. Cuando uno experimenta lo liviano, se dice de que predomina el elemento aire. O sea, de que en las posturas, en los movimientos, nosotros podemos observar, digamos, esas esos elementos, ahora que nosotros sabemos cuál es cuál, ¿no? Porque hemos explicado los elementos de acuerdo a la manifestación, etcétera, nosotros podemos explicar y saber sobre eso, ¿no? Pero el responsable del movimiento es el elemento aire. Estos cuatro elementos son inseparables, y de hecho estos cuatro elementos nunca existen solos, siempre existen con otros elementos dependientes. O sea, de que se dice de que lo que se denomina en pali kalapas, que son grupos de propiedades materiales. Entonces el grupo más pequeño de propiedades materiales tiene 8 propiedades materiales, ¿no? Y a partir de eso se van agregando. Entonces, en realidad, estos cuatro elementos primarios por lo menos siempre tienen 4 elementos dependientes asociados, ¿no? Entonces eso es lo que se llama la octada pura. Es un grupo de propiedades materiales que tiene 8 componentes, ¿no? Entonces, bueno, pero no quiero entrar más en esto, y sigamos. Y de nuevo, bhikkhus, esta es la contemplación del cementerio. Si un bhikkhu ve un cuerpo desechado en un vertedero de cadáveres, con un día de muerto, 2 días de muerto, o tres días de muerto, hinchado, morado, supurando, él realiza la comparación con este mismo cuerpo. Realmente este cuerpo, el cuerpo de uno, ¿no?, también es de la misma naturaleza, será así, no irá más allá de esto. Así mora contemplando el cuerpo en el cuerpo, así también bhikkhu, un bhikkhu mora contemplando el cuerpo en el cuerpo. Entonces esta es la primera contemplación de cementerio, que es un cadáver que ha sido descartado y hace un día que murió, dos o tres. Entonces por eso está hinchado, morado, etc. Ahora, son nueve. O sea, no, yo no voy a leer las nueve, pero voy a tratar de explicarles. También esto es muy complejo, esta práctica. Así como de las 32 partes del cuerpo, así de complejo. Entonces, la segunda es, ya el cadáver está un poco peor. Entonces, y de nuevo, bhikkhu, si un bhikkhu ve un cuerpo desechado en un vertedero de cadáveres siendo devorado por cuervos, perros, chacales, ¿no? Entonces en este caso ya los animales, ¿no?, lo están comiendo. Y el último es el número 9, huesos putrefactos convirtiéndose en polvo, ¿no? O sea, de que hay 9. Entonces, y siempre la misma comparación. Realmente este cuerpo también es de la misma naturaleza, será así, mira más allá de esto, así mora contemplando el cuerpo en el cuerpo, etc. Ahora, entonces esta práctica es para también, para la cuestión del aspecto repulsivo del cuerpo, ¿no? No es nada morboso esto, sino simplemente para reflexionar que uno es de la misma naturaleza que ese cadáver, ¿no? Ahora, es increíble lo detallado de esta práctica, ¿no? Si ustedes quieren leer el Visuddhimagga, o pueden leer también el libro del Venerable Sinanda, The Four Foundations of Mindfulness. Ahora, se dice de que uno tiene que prepararse antes de ir a un cementerio. En realidad, hoy en día esta práctica es imposible de realizar, a no ser que uno trabaje en una morgue, ¿no? O tenga acceso, porque ahora en realidad o sea, este tipo de práctica es imposible, o sea, tener acceso, digamos, hacia un cadáver, no sé, que uno trabaje, no sé, en el departamento de policía, no sé, o que uno ve esas cosas, ¿no? Porque, ¿cómo hace uno para tener acceso a un cadáver hoy en día? No, pero en la época del Buda, y todavía en algunos países budistas, en zonas así alejadas, es posible esto. O sea, el lugar donde mi preceptor es originario, en Myanmar, en el centro de Myanmar, ahí es posible quizás practicar esto, ¿no? Porque entonces se dice de que el bhikkhu tiene que esperar que avisen que han descartado un cadáver o que hay un cadáver, ¿no? Entonces, y después, entonces, bueno, tiene que recibir instrucciones de su preceptor. Y entonces tiene que ir solo al cementerio o al lugar donde ha sido descartado. Y por supuesto que tiene que ir en una cierta forma, por supuesto practicando atención, y también ir tomando nota de marcas en el camino, ¿no? Bueno, entonces se dice de que tiene que, bueno, suponiendo, llegamos desde el monasterio al cementerio, es toda una práctica. Cuando llega al cementerio, se dice de que se tiene que acercar el cadáver con el viento a favor, por la cuestión del olor, ¿no? Y después se tiene que que sentar ni muy cerca ni muy lejos, ¿no? O sea, entonces ahí está, en la práctica está explicado por qué no se tiene que sentar muy cerca, porque le puede dar miedo, ¿no? Si se sienta muy lejos no va a poder adquirir el aspecto repulsivo del cadáver, ¿no? Entonces, y se dice de que tiene que tomar nota de las topografía alrededor del cadáver, ¿no? Y entonces, bueno, se dice de que tiene que contemplar en el cadáver, de acuerdo al color, de acuerdo a la forma, de acuerdo a la edad del cadáver, si está en la primera edad, primeros 30 años, segundos 30 años, terceros 30 años. Entonces hay distintos métodos para contemplar. Y se dice de que entonces contempla de tal manera de que uno pueda adquirir lo que se llama el signo aprendido. Ahora, el cadáver mismo que está descartado es lo que se llama el signo preliminar. Entonces, cuando el bhikkhu contempla, de acuerdo con estos métodos, que yo no puedo entrar en eso, va a poder visualizar ese cadáver en su mente. Entonces se dice que cuando visualiza el cadáver, ya no necesita estar en el cementerio. Entonces se puede regresar al monasterio, ¿no? Entonces se dice de que contempla sobre el signo aprendido, que es una imagen en la mente de eso que estaba ahí. Y se dice de que contempla en ese signo aprendido como repulsivo, y alcanza la primera llama, ¿no? Entonces eso es la meditación sobre esto. Ahora, pero los bhikkhus de antaño dicen de que esta práctica de los cadáveres no es para desarrollar jhana, sino para comprender los peligros de tener apego, digamos, al cuerpo de uno o al cuerpo de los demás. Entonces, de acuerdo con la opinión, digamos, de la tradición, esta práctica es más que para alcanzar jhana, para ver las desventajas o el peligro, ¿no? De la cuestión esta del apego, para desarrollar la cuestión del aspecto repulsivo, ¿no? Entonces se dice de que en la contemplación del cuerpo solamente la atención en la respiración es la que conduce a las llamas, ¿no? Porque después, nosotros primero tenemos la contemplación de la respiración. Después, ¿cuál sería? Las posturas. Ahí no es llana. Después viene la clara comprensión. Ahí no es llana. Después vienen las 32 partes del cuerpo. Ahí es llana. Se puede alcanzar la primera llana. Entonces, la respiración, tenemos llana. Y las 32 partes. En la respiración se pueden alcanzar las 4 o 5 llanas. En las 32 partes del cuerpo, solamente la primera llana. En los elementos materiales no se alcanza llana, solamente concentración próxima. Y en la meditación de los cadáveres, en realidad se puede alcanzar llana, la primera llana. Pero se dice que cuando uno practica el método de Vipassana es para ver el peligro, las desventajas, ¿no? Entonces nosotros hemos estudiado, ¿no?, la contemplación del cuerpo. O sea, que hoy día terminamos con la contemplación del cuerpo. Y la contemplación del cuerpo consiste en 6 secciones. El cuerpo, las posturas, la clara comprensión, las 32 partes del cuerpo, los 4 elementos materiales y las 9 contemplaciones de cementerio. Entonces, este primer fundamento de la atención, a diferencia del segundo, el tercero y el cuarto, es enteramente material. O sea, de que cuando uno practica el primer fundamento, lo que uno está contemplando o observando es rupa, es decir, la materia, ¿no? Y se dice de que como la materia es lo más burdo, lo más entonces por eso se enseña primero, porque es lo más fácil de ver, ¿no? Y después viene la contemplación de la sensación, porque después de la materia, la sensación se dice de que es lo más fácil de discernir, ¿no? Entonces, a partir de mañana, nosotros mañana vamos a estudiar la contemplación de la sensación y la contemplación de la conciencia. Mañana es el día quinto, ¿no? Entonces vamos a dedicar el día sexto y el día séptimo para estudiar la contemplación de los dhammas, que es bastante extensa. En realidad no vamos a terminar, pero vamos a terminar lo fundamental del discurso, ¿no? Porque la contemplación de los dhammas es la parte más larga del discurso, en realidad. Entonces, nosotros hemos estudiado el primer fundamento de la atención. Y hoy día estudiamos estas tres secciones, que son las 32 partes del cuerpo, los cuatro elementos materiales y las nueve contemplaciones del cementerio. Ah, y quería mencionar una cosa más, porque también se practica la meditación de un esqueleto, o sea, de que eso también es aparte de las distintas contemplaciones de cementerios, uno puede practicar con relación a un esqueleto. De hecho, yo conozco un monje en Estados Unidos que para Halloween porque entonces se compró un esqueleto, ¿no? Y lo había puesto ahí en el closet, ¿no? Y usaba, digamos, eso para contemplar, digamos, y meditar sobre el esqueleto, ¿no? Ahora, hay una historia en el Visuddhimagga de un bhikkhu que se llamaba Mahatisa, de que él, o sea, era versado en este tipo de práctica y podía, digamos, o sea, cuando veía a unas personas las veía como un esqueleto. Y se dice que en una ocasión este bhikkhu Mahatisa había ido, tomado su tazón para ir al poblado a ¿cómo se dice? a recibir comida. Y se dice de que había una mujer que se había tenido una discusión con su esposo y que iba muy apresurada, digamos, se había ido de la casa de su esposo, se iba a la casa de sus padres, no estaba bien vestida y todo lo demás. Entonces se dice de que cuando se cruzaron en el camino, ¿no? entonces esta mujer, no sé, cuando lo vio este bico que iba ahí con el tazón en busca de comida, cuando la mujer lo vio, se dice que sonrió, no sé por qué se sonrió. Y se dice de que cuando sonrió, el bhikkhu le vio los dientes. Y se dice de que el bhikkhu, cuando vio los dientes, lo vio como un esqueleto. En realidad, solamente no vio ni siquiera la sonrisa. Entonces se dice de que 5 o 10 minutos después, tenía el esposo buscándola a ella, ¿no? Entonces lo encontró el bhikkhu ahí y le preguntó si había visto... se había visto, digamos, a la mujer. Entonces el bhikkhu le respondió. Yo no vi ni siquiera un hombre ni una mujer yendo por este camino, ¿no? Lo que yo vi fue un esqueleto que iba por el camino, ¿no? Y se dice de que precisamente cuando este bhikkhu contempló, alcanzó el estado de Arahant ahí, basando en esa, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas respuestas. Ha pasado 1 hora 5 minutos de la clase. Voy a poner la cámara para las personas que nos están viendo en línea. Entonces, bueno, voy a contestar algunas preguntas, si hay alguna aquí primero, y después voy a pasar a... A ver, sí.
Venerable, en la contemplación del cuerpo, en la reflexión sobre los elementos materiales, es remover el concepto del ser. Eso aplica para ver la última realidad en todo.
Ya, exacto. O sea, de que nosotros tenemos un concepto, pero eso es lo que nosotros llamamos un concepto irreal, ¿no? Entonces, para remover ese concepto, entonces uno tiene que contemplar en los elementos. Entonces, cuando uno contempla las realidades últimas, que son los elementos primarios, entonces se dice de que uno solamente existe esos elementos. Entonces no existe un... Ya. O sea, eso es para remover el concepto de un ser con relación a la materia.
Al fin, todo se va a ser los elementos en conjunto, la materia.
Exacto. O sea, de que en la materia no hay un ser, sino esos elementos. Después hay que remover el concepto del ser con relación a las otras realidades últimas, que es la mente. ¿No? ¿Usted? Ah, perdón. Voy a tener que repetir las preguntas porque me dijeron que las personas que nos están viendo no escuchan la pregunta. Entonces, la pregunta que usted hizo fue que la práctica de los 4 elementos materiales es... para remover el concepto de un ser
y ver
la realidad última en realidad, que son estos 4 elementos primarios. Entonces ahora, Felipe,
mi pregunta es si a través del método de la respiración
se
puede alcanzar el momento vipassana, pero a través de las yanas o a través de la observación directa del surgir y cesar de la respiración.
O sea que por medio de la práctica de la atención a la respiración permite alcanzar tanto las yanas cómo se puede realizar la práctica de vipassana. Entonces uno puede practicar la atención a la respiración, alcanzar yanas, y después practicar vipassana. O uno puede practicar la atención a la respiración como vipassana directamente. Y cuando uno practica la atención con la respiración como vipassana, uno alcanza solamente lo que se llaman las yanas de las características. Se dice que hay 2 tipos de yanas. La llana del objeto, cuando uno practica sámata con la respiración, uno alcanza la llana del objeto, que es normalmente como la mayoría de las personas entienden las llanas. Pero hay otro tipo de llana, que es la llana de las características, que cuando uno ve la impermanencia, por ejemplo, se dice de que uno tiene la llana de la característica. Bueno, ahora vamos a ver aquí en línea si hay alguna pregunta. A ver si hay alguna pregunta. Son todos saludos. No veo ninguna pregunta en línea. No sé si estoy viendo bien el chat, pero a ver, por favor, si hay alguna pregunta, escribirla ahí en el chat. Las personas que nos están viendo en vivo. Ahora, sí.
Por favor, ¿qué es el mesenterio y la semilla de las partes del cuerpo?
A ver, aquí el doctor.
Nada.
El mesenterio es una membrana, ¿no?
Que recubre y sostiene las vísceras.
Ya. ¿Y la otra?
¿Cuál era? ¿La sinovia?
Ajá.
La sinovia es un fluido, ¿no?
Ya. Sí. Es un líquido que recubre el cartílago de las articulaciones.
Ahora, muchas de esas partes, o sea, uno tiene que ir a lo mejor a una morgue, o sea, ¿no? Para que le muestren.
Bueno, ese es el líquido, porque está la membrana sinovial también, ¿no? Es la que forma el líquido.
Ya. Yeah.
Y la pleura es más o menos como el mesenterio, pero el pulmón. Ajá.
Sí, Claudia.
Sí, yo creo que si uno fuera lo
sería más que suficiente para entender.
¿Para entender qué?
Que no hay no ser. Para quedarse bien impresionado con que no hay no ser. Pero por otro lado, le decía yo ayer que a mí me pasó eso sentada en el beach tomando café. Empecé a ver gente muy guapa que entraba allí. Entonces yo empecé a ver a esta gente en esqueleto. Me la imaginaba entrando así, ¿no? Y no, pero le digo que es un problema ver eso porque yo ya no veo lo bonito, sino que.
Aquí voy a repetir lo que usted está diciendo para la gente que nos está viendo en línea.
Pero o sea, yo creo que me pasó influida por el libro tibetano de...
Porque aquí Claudia está diciendo de que una vez entró en un restaurante aquí, que se llama Vips, y que veía la gente que entraba muy bien vestida y todo lo demás, pero ella los veía como si fuera un esqueleto, ¿no? Entonces, ¿Y le pareció que era un problema eso?
Me pareció un gran problema.
Y le pareció un gran problema. Pero bueno, y aquí también Luz del Alba, ¿no? Puede compartir algo, ¿no? Que me estaba comentando hoy día. A ver si quiere pasar la cámara.
No.
A ver, bueno, a ver, cuente. Lo digo por el sonido.
Ah, sí. Bueno, ayer que estaba haciendo una de las meditaciones caminando, pude... en algún momento visualizar todo mi esqueleto, desde los pies, todas las piernas, las rodillas, las caderas, todo la espina dorsal, las costillas, y mi cráneo, todo mis brazos, todo lo pude visualizar en la meditación caminando. O sea, lo pude experimentar perfectamente, claramente. O sea, todo el cuerpo lo vi, todo. Y lo más, pues yo siento hermoso para mí, fue ver el movimiento de todas las partes, en especial de los pies, ¿no? O sea, ver ese movimiento y sentirlo, pero como esqueleto. No, o sea, perfectamente. Una sensación muy interesante.
O sea, que ese tipo de experiencia no la tiene cualquiera, ¿no? ¿Hay alguien que ha tenido esa experiencia?
Yo.
¿Usted?
Yo seguido.
¿Usted también?
Yo también.
A ver.
Sí.
¿Usted también? O sea, de que hay varios aquí que han tenido esa experiencia. Normalmente eso requiere una práctica previa.
Sentado.
Ya. Pero bueno. Gracias, Rosalba. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿O alguien quiere decir algo? Sí. Sí.
Bueno, creo que fuego es un elemento responsable del envejecimiento, pero también de madurar.
Sí.
Entonces, pues está presente desde el embrión, ¿no?
Desde el momento de la reconexión. O sea, la conciencia de reconexión, o lo que nosotros llamamos la reconexión, que es el primer momento de vida, consiste en dos componentes. Tres grupos de propiedades materiales, y en esos tres grupos de propiedades materiales está el elemento ese. Y la conciencia de reconexión, con sus factores materiales. O sea, que se dice de que el envejecimiento comienza a partir del momento siguiente de la conciencia de reconexión, de acuerdo con el Abhidhamma. O sea, de que uno, después del momento siguiente de reconexión, uno empieza a envejecer. Ya, ese elemento es un elemento que está siempre, y también el elemento fuego es producido por las cuatro causas. ¿Se recuerda que hay cuatro causas de la materia? A ver, ¿quién sabe cuáles son las cuatro causas de la materia? La temperatura, ¿qué más?
Nutrimento.
Nutrimento, ¿qué más? El kama, ¿y qué más?
La conciencia.
Y la conciencia, muy bien. ¿No? O sea, de que la temperatura, aparte de ser un elemento primario, es una causa de la materia. No sé si ustedes han reflexionado sobre eso. Sí.
Generalmente, cuando hay empresas que producen hule, y los hules, dentro de la química de los hules, se mezclan unos elementos que se llaman aceleradores.
Ajá.
Los aceleradores, a la hora de que se mezclan con el hule, se integran con una serie de productos químicos. Y cuando se moldean o le interviene el proceso de calor, se vulcanizan y se hacen duros poniendo las llantas. Cuando el hule es se le pone a la llanta, es como si fuera mastique. Pero ya después de que se vulcaniza, se hace duro. Pero curiosamente, las personas que hacen ese tipo de mezclas, huelen eso y se penetra de su cuerpo y se van envejeciendo muy rápidamente. Porque se acelera su cuerpo con el
cambio. El acelerador ese.
Natural de su cuerpo.
Está bien. Aquí hay una pregunta de Jorge Contreras. En el Vesali Sutta, Samyutta 59.4, los monjes desarrollaron una aversión patológica por su cuerpo y algunos se suicidaron por hacer esta práctica de la percepción. Entonces el Buda, y ahí se cortó. ¿Y qué más dice? Porque no puedo leer más. A ver si me puede aclarar Jorge lo que sigue, porque a ver. En el Vesali Sutta, los monjes desarrollaron una aversión patológica por su cuerpo y algunos se suicidaron por haber hecho esta práctica de la percepción. ¿No cree usted? ¿No cree usted que debería restringirse esa práctica? O sea, esa práctica no es una práctica recomendable para cualquier individuo, ¿no? Y entonces, y sobre todo cuando uno realiza este tipo de prácticas, uno tiene que tener mucho cuidado con relación a los estados mentales que uno tiene. O sea, lo mismo que es la meditación de la atención a la muerte. O sea, en realidad, mi propósito no fue hacer propaganda a esta práctica, sino tratar de explicar las secciones estas del discurso, ¿no? Y de hecho, hoy en día, no creo que haya mucha gente que, salvo a lo mejor en los países budistas, de que la práctica de los cementerios, no creo que sea muy común. Pero hay monjes que practican eso. La 32 partes del cuerpo es diferente, ¿no? O sea que, ¿cómo se puede restringir eso? Porque me dice, ¿no cree que usted que debería, Jorge me pregunta, debería restringirse esa práctica? ¿Cómo uno puede restringir eso? O sea, yo creo que hay que usar claridad de entendimiento y sabiduría con relación a esto, ¿no? A ver qué otra pregunta hay. Bueno, ya respondí en parte lo que pregunta Jorge. ¿Alguna otra pregunta aquí? Sí. A ver, Ricardo, ¿qué no?
La reflexión sobre los elementos materiales. Aquí el Buda lo menciona hacia el cuerpo, pero esta forma de ver se podría usar en Vipassana a otros cuerpos, a un fenómeno, algo que uno quisiera investigar y pasarlo a través de la reflexión de los
A ver, ¿cómo sería eso? A ver, pero ¿por qué no pasa aquí adelante para que escuchen su pregunta? No sé, les voy a pedir que pasen aquí, ¿no? Porque me están pidiendo, ¿no? A ver si, aquí está Ricardo.
Sí, que sobre los elementos.
Sí.
Se menciona el Buda que un bhikkhu hace la reflexión sobre su cuerpo a través de los elementos, del elemento tierra, fuego, aire, agua. Pero podría hacerse ese método de pasar el cuerpo a través de esos elementos, pero aplicado eso a otro fenómeno que uno quiera, sobre el que uno quiera conocer o uno quiera lo mejor desprenderlo del ser, de su ser, a otro cuerpo, a otro fenómeno, como una meditación vipassana.
Sí, correcto, correcto. Sí, claro, porque en realidad todas las propiedades materiales consisten en estos elementos primarios y otros elementos. Entonces esas cualidades que uno lo puede observar en la respiración también, o en cualquier otro fenómeno material que uno observa. O sea que no solamente cualquier propiedad material consiste en esos elementos. Entonces uno puede tratar de verlo en eso, ¿no? Lo que pasa es de que bueno, habría que ver qué cosa en particular, ¿no? Por ejemplo, el objeto visible es propiedad material dependiente, lo que uno ve con el ojo, ¿no? Entonces eso que uno ve con el ojo depende de esos cuatro elementos primarios, ¿no? Lo mismo lo que uno oye con el oído, el objeto audible, ¿no? Es una propiedad material dependiente, pero también esa propiedad material dependiente depende de esos cuatro elementos primarios. O sea, que esos cuatro elementos primarios como son la base de toda la materia, ¿no? Pero, por ejemplo, en los objetos sensoriales, de lo que uno ve, de lo que uno oye, de lo que uno huele, de lo que uno gusta y de lo que uno toca, lo que predomina son las propiedades materiales dependientes, ¿no? Por ejemplo, cuando uno experimenta, un olor, ¿no? O sea, uno experimenta esa propiedad material dependiente. Ahora, se dice que el elemento del tacto, el objeto táctil, consiste de los tres elementos primarios, ¿no? El elemento táctil es el elemento tierra, el elemento aire y el elemento fuego. Se dice de que el elemento agua no se puede tocar, no se puede experimentar directamente. O sea, de que nosotros experimentamos el tacto a través de la sensación de solidez, a través de la temperatura y a través del movimiento. Ese es el elemento táctil. Se dice de que el elemento agua no se puede experimentar sensorialmente, solamente a través de la mente. Ya. Eso es la vida.
También el elemento aire, ¿verdad?
El elemento aire se puede experimentar a través del tacto. El elemento fuego se experimenta a través del tacto. El elemento tierra se experimenta a través del tacto. O sea, de que nosotros experimentamos eso en muchos. Cuando nosotros estamos observando la respiración, por ejemplo, si usted observa el contacto que produce el aire, ahí están los elementos primarios. Los tres elementos primarios, ¿no? Hay elemento tierra en particular, ¿no? Si uno experimenta la respiración como el fluir, entonces es el elemento aire. Si uno experimenta la respiración como la temperatura que produce el aire, entonces eso es el elemento fuego. O sea que nosotros experimentamos eso en otros objetos, o sea, o podemos observarlo. ¿No? No sé si es la pregunta.
Sí, pero por ejemplo, no sé si es esta meditación se podría usar, por ejemplo, a la enfermedad. ¿Ya? ¿Y qué de elemento fuego tiene? Agua o aire. O por ejemplo, un estado de ánimo, el enojo. Y entonces uno pasarlo a través de los
elementos. A ver, ¿cómo es eso?
Como la postura.
No, pero lo que pasa es de que la mente es la mente y la materia es la materia. No obstante, pueden estar pueden condicionar unos a otros, ¿no? Pero la mente es la mente. La mente podrá estar condicionada por la materia, y está, pero la mente es la mente. O sea, nosotros no podemos decir de que el enojo es producido por el elemento, ¿no? Fuego, ¿no? Aunque puede, nosotros podemos decir de que hay una condición, ¿no? Pero no decimos que hay una producción. No sé si está claro eso. A ver.
Lo que pasa es que hay tradiciones también orientales que están pues, fundamentadas en el elemento, ¿no? Incluyen, por ejemplo, el elemento metal también. Pero esa es otra cosa completamente diferente, ¿no? Aquí no es que sea fuego de veras o tierra de veras o metal de veras, sino es un elemento que no...
No, en realidad son nombres para cualidades. Cuando nosotros hablamos de elemento fuego, estamos hablando de temperatura. Cuando nosotros hablamos del elemento tierra, hablamos de la solidez. Y también cuando hablamos del elemento tierra, hablamos de lo que ocupa espacio, ¿no? Y cuando hablamos del elemento aire, hablamos de movimiento. Nosotros, en realidad, son cualidades inherentes a la materia.
Concepto.
¿No? ¿Cómo?
Son conceptos.
Bueno, son conceptos nombres que se refieren a las realidades últimas. Ya. Sí.
Pero el fuego aquí quema, ¿no? Porque se nos dio el ejemplo del mozo que se quema. Entonces la muerte sería que se quemó porque el fuego lo envejece, ¿no? Entonces la muerte sería también la causa del fuego. Porque, por ejemplo, en la acupuntura, el fuego conduce a la muerte. Porque el riñón ya no trabaja.
No, pero pues no, porque la muerte, o sea, también, o sea, tiene que ver con la mente. O sea, la materia, cuando nosotros estudiamos Abhidhamma, nosotros estudiamos la muerte desde la perspectiva de la mente y la muerte desde la perspectiva de la materia. Entonces, no obstante, están interrelacionados esos procesos, ¿no? Pero son dos cosas diferentes. O sea, ¿qué pasa con la materia cuando uno muere? ¿Qué pasa con la mente cuando uno muere? Son procesos diferentes, ¿no? O sea, de que no, nosotros no podemos decir de que uno muere por el elemento fuego, no. ¿No? Bueno, no sé si nos estamos saliendo del tema, pero bueno, alguna otra. A ver, aquí tengo una pregunta de Jorge Contreras. Los elementos son realidades últimas, pero el que sean indivisibles, ¿no se volverían un poco con el Atman o Atman o Ata o Alma, no? No, en realidad, o sea, esa es una buena pregunta, porque estos elementos son, se dice que como son damas, significa que tienen una naturaleza intrínseca propia. ¿Qué significa que tienen una naturaleza intrínseca propia? Significa de que su cualidad peculiar es inmutable. ¿Qué significa eso? Significa que el elemento fuego, por ejemplo, siempre tiene la misma característica, ¿no? Surja, digamos, en una persona, en otra persona, independientemente del lugar y del tiempo, cada uno de estos damas, estamos hablando de elementos materiales aquí, tienen una cualidad que nunca varía, que es invariable. Eso es una cosa. Y otra cosa es de que estos elementos son irreducibles, los damas. ¿Qué significa? Que debería ser así como cuando hablamos de materia, aquello que no hay nada más allá de eso, ¿no? Pero eso no significa que sea un alma, porque eso es condicionado, ¿no? ¿Y cómo? Entonces, porque se dice de que la característica de lo condicionado es de que surge, permanece y cesa. No obstante, tiene una característica propia. Cada uno de estos elementos tiene una característica propia y eso es siempre igual. Pero esos elementos son condicionados, entonces surgen y cesan, surgen y cesan. Entonces ahí no hay un Atman. Ya. Indivisibles, yo diría más que todo que son irreducibles, o sea, algo que ya no puede, ¿no? Sobre todo con la materia, que son las partes finales de la materia. A ver. Sí, Alejandro.
Una pregunta. Así como Ananda muere en una casina de fuego, ¿no? Uh-huh. Hay otra historia de algún otro monje que haya usado otra casina distinta de un elemento.
Tendría que investigar. Pero puedo investigar. Sí. Pero sí, creo que sí que hay otras historias. Sí, Oscar.
Venerable, usted nos comentaba que la práctica de la contemplación de un cuerpo sin vida ayuda o está orientada a quitar el apego hacia el cuerpo.
Sí.
Pero también comenta que esa práctica, para realizarla, se requiere una clara comprensión.
Sí.
Entonces, ¿se puede tener clara comprensión y apego al cuerpo al mismo tiempo?
No. Entonces, permítanme repetir la pregunta. Entonces, su pregunta es con relación a las contemplaciones de los cuerpos, ¿no? Entonces, usted dijo de que eso es para eliminar
el apego
al cuerpo, ¿no? Entonces, ¿es posible tener apego al cuerpo y tener clara comprensión al mismo tiempo? No, no es posible, porque la clara comprensión es un estado sano.
Entonces, si se tiene clara comprensión, ¿para qué se va a contemplar el cuerpo inerte de alguien si no se tiene apego al cuerpo?
Bueno, o sea, se requiere clara comprensión para poder desarrollar y hacer esa comparación de ese cuerpo con uno mismo y poder alcanzar, digamos, los estados de llama, ¿no? Porque, o sea, usted contempla un cuerpo, por ejemplo, o sea, usted va a una funeraria, por ejemplo. Usted puede hacer una contemplación ahí, pero es suficiente eso para alcanzar los estadios superiores de la práctica, ¿no? O sea, de que se requiere mucho más práctica, ¿no? Se requiere, o sea, visualizar ese cuerpo en la mente y ver eso, ¿no? Y aplicar eso a uno mismo. Entonces, de esa manera uno puede avanzar. O sea, uno se requiere clara comprensión para poder comenzar la práctica. Definitivamente, porque si uno tiene temor o aversión o rechazo, entonces uno ya está fuera. ¿Está bien? Aquí hay una pregunta. Eso los diferencia, lo que permite discernirlos, pero los elementos dependen de otros para existir. Cambian constantemente. Claro, en realidad los elementos están asociados con otros elementos y también dependen, están asociados a ir. Eso es toda la condicionalidad, ¿no? Entonces, que nosotros tenemos que entonces entender, o sea, que hay una condicionalidad ahí, también entre la mente y la materia, entre los elementos. Ok, estoy repitiendo las preguntas. A ver, ¿quién más? Sí, Sergio.
¿Podría ahondar más sobre lo que hoy y ayer hablaba de la importancia de no rechazar el dolor, de aceptar el dolor? Normalmente estamos acostumbrados a no querer tener dolor físico o dolor mental, pesar, ¿sí? Y ayer hablaba usted sobre eso, de cómo ir hacia un símil, de cómo la tierra acepta todo lo que cae. Así igual tenemos que transitar por el dolor, enfrentarlo y poderlo conquistar, ¿no? Uh-huh. ¿Podría hablar más sobre eso, sobre el beneficio,
bueno,
sobre lo que es el beneficio de atravesar el dolor?
Ya, entonces voy a repetir su pregunta aquí para las personas que me están pidiendo que lo repita. Entonces la pregunta es, en breve, a ver, dígala que yo lo voy repitiendo.
El beneficio de no rechazar el dolor.
De no rechazar el dolor.
Está físico, o sea, mental.
Físico o mental.
Así es, el pesar se puede ser traducir como un dolor mental,
¿no? Sí. Ahora, nosotros tenemos que diferenciar entre dolor físico y dolor mental, para responder esto. Porque el dolor mental es evitable. Eso uno puede asegurar con 100% de que, por supuesto a través de la práctica, que es posible evitar el dolor mental. ¿No? El dolor mental se puede evitar a través de la práctica de los cultivos, de los fundamentos de la atención, y por supuesto que se puede evitar el dolor mental a través de cuando uno alcanza la iluminación. No, porque uno erradica las impurezas mentales. Siempre que hay dolor mental, hay impurezas mentales. ¿No? Eso es como la ley, una ley así de la científica en la vida. Si uno tiene dolor mental, uno tiene una mente insana. Eso es como una ecuación, no sé por nada. Pero con el dolor físico es diferente. El dolor físico siempre es una conciencia resultante. Entonces, el hecho de que el dolor físico sea una conciencia resultante significa de que nosotros, que eso está muchas veces fuera de nuestro dominio. ¿Cómo? Eso está fuera de nuestro dominio, que a veces uno experimenta dolor físico. Pero nosotros podemos contemplar el dolor físico como una sensación. Mañana vamos a estudiar las sensaciones, ¿no? Usted mañana se va.
Pero
a mi vez. Bueno, okay. Entonces nosotros observamos la sensación, porque la sensación de dolor es una sensación resultante. Eso significa que nosotros está determinado muchas veces. No hay forma. Uno se podrá tomar una pastilla, pero eso es una experiencia que uno no puede evitar. Pero lo que uno puede evitar es la aversión al dolor, el rechazo al dolor, a través de la práctica, ¿no? Y entonces eso es un poco el propósito, uno de los poderes esto del practicante que dijimos, ¿no? Entonces, aprender a observar eso y aceptar esa sensación de dolor tal cual es, sin quitarle lo real, ¿no? O ponerle lo irreal, ¿no? Entonces nosotros podemos observar el dolor sin tener aversión. Entonces eso es lo máximo que uno podría alcanzar, digamos, como practicante, ¿no? Entonces, pero evitar la sensación de dolor, eso no se puede evitar. Pero claro, poder contemplar sobre el dolor con una mente sana está perfecto. Porque el problema es cuando uno tiene una mente insana. Aquí hay una historia que mañana se las voy a contar sobre un monje. No, porque es sobre la sensación. No. Sobre un monje, ¿no?, que estaba enfermo y que contemplaba sobre el dolor, ¿no? Entonces, Y este monje alcanzó el estado de Arahant, contemplando sobre eso, ¿no? Y hay, por ejemplo, historias ahí. Ahora les cuento una historia. Resulta ser de que hay un... en el comentario se dice de que había un monje que se había ido a meditar al bosque, en un lugar aislado. Y se dice de que la esposa de su hermano, o sea, su cuñada, contrató a unos asesinos, no sé por qué razón, a lo mejor porque había dejado una herencia, algo así, este monje, porque era un monje, era una persona adinerada. Entonces se ve que dejó dinero, no sé a quién se lo dejó, entonces, pero bueno, no sé bien eso. Pero dice la historia de que mandó a unos asesinos al bosque para que lo asesinaran. Entonces se dice de que este monje estaba ahí, vio llegar estos hombres, y bueno, le preguntó: ¿y ustedes a qué vienen? Pues venimos a asesinar. Entonces el monje les dijo: pero bueno, necesito que me den toda esta noche. Eso fue lo que le dijo el monje. Entonces los asesinos le dicen: en un lugar como este, o sea eso no se puede conceder. Entonces se dice de que este monje cogió una piedra, una que había ahí, y se quebró ambas piernas, ¿no?, con esa roca. Entonces le dijo a los asesinos: bueno, ¿aceptan esta garantía para que me den esta noche? Entonces se dice de que estos hombres dijeron: bueno, está bien. Y se dice que encendieron una hoguera ahí y esperando hasta la mañana para, ¿no? Y se dice de que este monje contempló la sensación de dolor, incrementó su introspección, ¿no?, y alcanzó el estado de Arahant. Y pronunció un verso, un udana. Si quieren, se los leo. Pero me van a dar un segundo, por favor. No, porque tengo que encontrar el verso ese. A ver. Bueno, aquí está. Entonces se dice de que al amanecer, ¿no?, contemplando sobre el dolor, alcanzó el estado de Arahant y pronunció este verso: me quebraré ambas piernas y yo los convenceré. O sea, está hablando en futuro, porque está hablando antes de que hiciera eso, ¿no? Yo detesto y aborrezco morir con apego. Habiendo pensado así, comprendí de acuerdo con la realidad, y cuando llegó el amanecer, alcancé el estado de Arahant. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no?, de meditar sobre la sensación de dolor. Entonces, por eso se dice de que los cuatro fundamentos de la atención son para erradicar, digamos, el dolor y el pesar, ¿no? En realidad uno no erradica el dolor, pero uno puede meditar sobre el dolor y alcanzar, digamos, el último estado de iluminación. No sé si con eso respondo a la... Sí.
Es decir, alguien que practica puede tener un padecimiento, una enfermedad en la materia. el cuerpo, la materia, y tener salud en la mente. O sea, sí. La salud es mental.
Sí. Sí. Bueno, la salud puede ser física y mental. Ajá. ¿No?
Pero la percepción de lo que es.
Ya.
De esa salud.
O sea, que uno puede tener una enfermedad física, pero uno puede tener siempre una mente sana. Normalmente, el dolor físico o la enfermedad física es una condición para que uno tenga, ¿no?, tristeza, pesar, no sé, depresión, etc. Pero esos estados de ansiedad, esos estados son evitables, ¿no? O sea, que toda la parte mental es evitable.
Es nuestro dominio.
Eso es nuestro dominio, precisamente.
¿Cuál es
nuestro
dominio?
Sí.
¿Y es posible que una persona enferma, teniendo estados mentales sanos, se llegue a curar?
Es posible. O sea, no es... porque se dice que los estados mentales sanos... Y los estados mentales sanos asociados sobre todo con las etapas superiores de Vipassana, la mente produce materia. Entonces esos estados pueden curar. Pueden, pero no es una garantía, pero es posible. ¿Ya? Porque también, o sea... Se dice de que hay varias causas de la enfermedad. Pero se dice de que la materia puede, la mente puede. Ya. Sí, Paco.
Venerable, si no mal recuerdo, usted en alguna ocasión nos dijo que una persona ciega no puede iluminarse. ¿Es verdad o es mentira?
Bueno, lo que pasa es que ¿qué tipo de persona ciega estamos hablando? Se dice de que hay personas que son ciegas congénitas. Ciegas congénitas significa de que cuando, después del momento de la concepción, hay un periodo en el que tienen que surgir las bases sensoriales del ojo. Entonces, en esa persona... no surgen esas bases sensoriales. Entonces esa persona nunca va a poder ver porque las propiedades materiales que son la base de la conciencia visual no se produjeron cuando se tenían que producir. Entonces esa persona se dice de que en esa vida no va a poder alcanzar los estados de iluminación. Ya. Aquí hay una pregunta de Magachita. ¿Cuál sería la técnica para meditar en el dolor? Pues es la contemplación. El dolor es una sensación, ¿no? Entonces es contemplar en el dolor como tal, ¿no? Y por supuesto de que cuando uno contempla el dolor uno no tiene aversión, ¿no? O sea, uno contempla el dolor con una mente sana. Uno no quiere que el dolor se vaya, ¿no? Uno no rechaza el dolor, ¿no? O sea, uno no tiene expectativas con relación al dolor. Entonces sería más o menos una forma de meditar con el dolor. Ahora, la mejor forma es cuando uno tiene el dolor, ¿no? A ver cómo uno lo observa. Sí.
En caso de los monjes budistas de Birmania que se han inmolado...
¿En Birmania?
En Birmania.
¿En dónde?
¿Tibet?
En Tíbet.
¿En Tíbet?
No en Birmania. Que yo sepa, en Birmania no.
Entonces, ha sido por rechazo al sistema.
Sí.
Y ellos han...
O sea, la pregunta es de los monjes tibetanos que se han inmolado. Entonces, ¿es por rechazo?
Entiendo que han manifestado rechazo.
Sí, o sea, rechazo, digamos... A la ocupación.
Entonces,
ya.
Ahí, ¿cómo podría entenderse en relación a la...?
En realidad, es una conciencia insana, esa de los monjes. ¿No? O sea, el Buda no aprueba eso, en realidad. Ya.
venerables. Este, con relación a que comentaba, es una mente sana puede sanar un cuerpo que está enfermo o con dolor, y este, y comentaba que la mente produce materia.
Correcto.
¿Qué tipo de materia es la que produce la mente?
Pues hay distintos tipos de propiedades materiales. Hay que estudiar Abhidhamma. Pero, por ejemplo, los cuatro elementos primarios pueden ser producidos por la mente, ¿no? Y después, ¿qué más? Las expresiones corporales y verbales son producidas por la mente. Todos los tipos de ¿cómo se llama? Maleabilidad, todas las cualidades de la materia son producidas por la mente, ¿no? Entonces hay como, si alguien tiene el compendio, yo les digo exactamente. Coincido absolutamente con lo insano de las inmolaciones, son incoherentes a mi parecer. Edgardo dice eso. Sí.
¿Qué sería un estado superior de Vipassana?
Pues hay 10 o 12 estados superiores de Vipassana, dependiendo qué fuente de los comentarios. Por ejemplo, el discernimiento analítico de la mente y la materia es un estado de Vipassana. Ver el surgir y el cesar es un estado de Vipassana. O sea, eso es un estado de Vipassana.
Sí. ¿Viene en el Abhidhamma eso?
Eso está en el Visuddhimagga. Ah, okay. Y también en el compendio, en el último capítulo. O sea, que hay varios estados. ¿Usted tiene el compendio?
Sí.
¿Tiene ahí?
No.
Ajá.
El del fuego era en Saigón. El monje que se inmolaba.
¿Qué cosa?
Yo quise el comentario de lo de que la mente sí cura el dolor y la enfermedad y todo más. Porque yo, hasta donde tengo entendido, el mismo Buda padeció dolor.
Ya.
Y aunque era el mismo Buda, no. O no sé por qué condiciones no. No sé, le quitó el dolor. Entraba en llana para poder soportar.
Ya, ahora. Hay una práctica que se llama de los siete factores de iluminación. Que eso, si tenemos tiempo, lo vamos a estudiar cuando estudiamos la contemplación de los dhammas. Entonces se dice de que la práctica de los siete factores de iluminación también conduce a curarse de la enfermedad física, ¿no? Entonces hay historias de monjes que practicaron eso, y discípulos principales del Buda, como el venerable Mahakasapa, y que se curaron de enfermedad. Y también una vez, cuando el Buda estaba enfermo, el venerable Chunda recitó estos, y también se dice que el Buda se mejoró de su enfermedad. Entonces, por eso es una costumbre recitar ese discurso cuando las personas están enfermas, ¿no? Entonces se dice de que recitar el discurso y practicar también los siete factores de iluminación es una forma de, con relación a la enfermedad física estamos hablando. No. Bueno. Pues, le paso 1:54. Una pregunta más, a ver, o dos. No, no hay. La pregunta es si hay algún libro equivalente al libro tibetano de los muertos en el budismo Theravada. No. El Buda nunca habló sobre eso. En la tradición Theravada nosotros registramos lo que el Buda dijo. No. Por supuesto de que el Buda habló sobre qué pasa con la muerte y qué pasa después de la muerte. Entonces, Entonces uno puede en la Abhidhamma específicamente entender el proceso de la muerte y la reconexión. Pero eso del libro tibetano de los muertos, o sea, ¿quién lo escribió? No es el Buda. Entonces en el Theravada nosotros no. Solamente el Theravada se aferra, digamos, a lo que el Buda dijo. Además, de acuerdo con la tradición. Ya. Bueno, sí, Oscar.
Con respecto a eso, venerable, la tradición mahayana tibetana, hay el tema de que libros secretos existen y son del alcance de solo personas, pocas personas, ¿no? Exclusivas, por así decirlo.
Ajá.
Aquí en la corriente Theravada, toda la información es compartida.
Sí, total. O sea, de hecho, ahora, el Buda antes de morir le dijo a Ananda de que él no se había guardado nada como quien tiene el puño cerrado, sino que no había hecho diferencia entre esotérico y exotérico, y es que él había entregado todo, ¿no? Y que él no iba a nombrar un líder, ¿no? Que la enseñanza que él había impartido, o que la enseñanza que él impartió, será el maestro después de su muerte. Entonces, cuando uno dice de que hay enseñanzas secretas, entonces eso es totalmente contrario a lo que nosotros tenemos registrado, por ejemplo, en el canon Pali. Ahora, eso es una cosa. Y la otra cosa es, okay, ¿cuáles son esas enseñanzas secretas? ¿No? Bueno, si son secretas nadie las sabe. Ahora, si alguien las sabe, ¿no? Habría que compararlas con las cosas que nosotros tenemos registrado en el canon Pali, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, una cosa de que a mí me hacen preguntas a veces, por ejemplo, estas enseñanzas de otras tradiciones, entonces yo lo primero que veo es, bueno, esa enseñanza no está en el canon Pali, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Esa es la pregunta que uno tiene que hacer. Ahora, nosotros podemos suponer de que, bueno, todo lo que está registrado en el canon Pali, a lo mejor hay cosas de que nosotros no tenemos, ¿no? Aunque aparentemente nada se perdió. Pero el punto crucial aquí es si esas enseñanzas concuerdan con lo que nosotros tenemos en el canon Pali o no, ¿no? Entonces, si esas enseñanzas son dispares o son diferentes, entonces la pregunta que uno se hace, pero ¿cómo es posible de que el Buda diga una cosa completamente diferente ahí con lo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces ahí, o sea, yo veo un problema, por ejemplo, perteneciendo al Theravada, ¿no? Porque si la enseñanza es similar, entonces, bueno, uno dice, bueno, estamos de acuerdo. Pero si la enseñanza es diferente, ¿cómo es posible que el Buda está diciendo una cosa contradictoria? En el canon Pali, las enseñanzas del canon Pali son muy consistentes, o sea, no hay, o sea, uno puede recorrer de punta a punta y no va a encontrar cosas así dispares y contradictorias. Todo, o sea, ¿no? Entonces cuando uno le viene con una cosa así, entonces uno se pregunta, bueno, o sea, entonces eso de que hay enseñanzas secretas, pero bueno, pues si el Buda dijo de que no se quedó nada, ¿no? Antes de morir, eso está registrado en el Mahaparinibbana Sutta, ¿no? Entonces, si es la palabra, si nosotros tenemos registrado como eso la palabra del Buda, entonces cuando uno le dice que hay enseñanza secreta, eso, ¿no? Ahora, bueno, uno podrá decir, bueno, lo que nosotros tenemos registrado no es la palabra del Buda, bueno, ya no podemos discutir, ¿no? Pero yo creo que la... Ahora, antes de morir, el Buda dijo de, habló de lo que se llama Mahapadesas, lo que nosotros traducimos como las cuatro autoridades. Entonces, esas cuatro autoridades son criterios que el Buda estableció para determinar si una enseñanza viene de él o no. ¿No? Entonces normalmente uno utiliza esas cuatro autoridades que el Buda estableció para determinar si la enseñanza es genuina o no. O sea que nosotros tenemos una metodología en la tradición Theravada para evaluar si una enseñanza es auténtica o no. También. Pero bueno, hay muchos argumentos que uno escucha, ¿no? Por ejemplo, que el Buda enseñó los planos de los Devas, ¿no? Y que los Devas tienen guardadas enseñanzas ahí, ¿no? ¿No? Ahora, es cierto, el Buda no enseñó la Abhidhamma a los Devas, pero nosotros tenemos en la Abhidhamma, es parte del canon Pali. Entonces, si uno dice, bueno, hay unas enseñanzas que están guardadas, bueno, a ver, ¿cuáles son esas enseñanzas? ¿Coinciden o no? Ok. Está bien. Entonces terminamos. Entonces mañana vamos a continuar con la contemplación de la sensación y de la conciencia. Y los últimos dos días vamos a estudiar la contemplación de los dharmas. Ahora, si ustedes tienen preguntas o le quedan alguna duda, por favor escríbanlas. Y en un papel, y me las pueden entregar al comienzo. Entonces, pero al final yo puedo leer las preguntas y de tal manera que las personas que nos están viendo también. Ya. Ah, ¿cuál es esa metodología que dejó el Buda? Pues es lo que se llaman las cuatro autoridades. Chataram Mahapadesa se llama en Pali. Y eso está en el Mahaparinibbana Sutta. Entonces esas cuatro autoridades es para determinar la autenticidad de una enseñanza o no. Entonces, hay que, o sea, eso podemos estudiarlo en otra ocasión. Entonces ahora voy a terminar la transmisión. Buenas noches. Thank you.